En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nuevamente estamos ante tu presencia soberana. Nuevamente venimos a implorar tu misericordia, tu perdón y tu paz. Venimos a que nos hagas el favor de regalarnos tu Espíritu Santo y con esa capacidad grandiosa de misericordia nos dejes convencer de pecado y que al convencernos de pecado no queramos tener nada, absolutamente nada dentro de nosotros. Danos esa gracia de vivir para ti, de ser tuyos y de amar con tu amor. Madrecita buena, Nuestra Señora, ayúdanos a enamorarnos de Jesús. Enséñanos a conocerlo, a amarlo, a sentirlo, a vivir en él, con él, por él y para él. Y tú, San José, intercede con San Joaquín y Santa Ana para que nosotros podamos ser uno en Cristo y con Cristo uno en el Padre. Así como tú, Jesús, eres uno con tu Padre, nosotros podamos ser uno contigo. Y que la sangre preciosísima tuya caiga sobre nosotros, nos purifique, nos bañe, nos selle y nos bendiga. Amén.
Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, hermanos queridos, entonces vamos a redondear todo lo que hemos visto en esta mañana y le vamos a dar un sentido ya en nuestra vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, pidieron que las familias que hubieran mandado un soldado a la guerra para defender el país, pusieran en la ventana frontal de su apartamento o de su casa una estrella. Pero que donde hubiera muerto un soldado de esos, la estrella fuera dorada, para identificar las familias que habían donado una vida, la vida de sus hijos por la patria. Y cuentan que un señor llegó a visitar a Nueva York con su hijito pequeño y empezaron a recorrer en la noche las calles de Nueva York y el niño empezó a sentirse como aludido por las estrellitas que había en las ventanas. Le dijo: papi, papi, ¿y por qué esas estrellitas en las ventanas? Entonces el papá le contó la historia de que eran hijos que habían ido a la guerra y especialmente cuando veían una estrella dorada le dice: mi hijo, pero esa familia donó un hijo, ese hijo murió por la patria. Siguieron caminando hasta que llegaron a un predio vacío y había una hilera de casas hacia allá. Al final se veía ya un pedazo de cielo. Y allá en ese pedazo de cielo resaltaba una estrella. Entonces el niño le jaló la mano al papá y le dijo: papi, mira, mira, mira allá, mira papi, papi. Una estrella en el cielo, papi. Se ve que el Padre Dios también donó a su hijo. Y entonces el papá se quedó asustado y se detuvo y le dijo: mi hijo, lo que tú acabas de decir es muy cierto. El Padre Dios también donó a su hijo. Del cielo mandaron un hijo y el hijo que mandaron fue para salvar, no a un pueblo, no a una nación, no a un país, para salvar al mundo entero. Y ese hijo se llama Jesucristo. Miren lo que les enseñamos a los niños, cómo se les graba. Miren qué delicados tenemos que ser con los niños. Los niños merecen atención. A uno le dicen: el niño no entiende, la niña no entiende. A veces uno oye unas conversaciones muy maluconas, aún en casas donde uno llega. Dice: hermanita, es que los niños no entienden, los niños no entienden si entienden. Yo viví 3 años en el desierto de California, como San Pablo. por allá fronterizo con México, 3 años, calorón, calorón, 50 grados de temperatura en el verano y en el invierno unos friazos terribles. Vivir allí sin calefacción es casi que imposible y sin aire acondicionado. Es imposible, imposible, pero bueno. Y yo recuerdo que en ese desierto vivía una familia y esos niños tenían 6, 7, 8 años. Y un día el hermano del papá de esos niños le dijo, hombre, corregilos. Y a mis hijos los corrijo cuando ellos me entiendan. Corrijo cuando me entiendan. 6, 7, 8 años. Si usted ya no los corrigió, ya perdió la oportunidad. Y un padre corrige y reprende a sus hijos porque los ama. Bueno, vamos, después de saber que ahí está el hijo que vino al mundo y que es la estrella luciente y no es una estrellita cualquiera, sino que brillan los corazones, y la vamos a ver brillar ahora de nuevo en Navidad. Recuerden que esa estrellita llevó a los pastores, ¿se acuerdan? Sí. Esa estrellita trajo a los Reyes Magos. Y esa estrellita es la que nos puede traer a ti y a mí. Y vuelvo con aquella frase que se me atravesó. ¿Para qué más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Hay más. Para que nos demos cuenta de eso, cualquiera persona ahora con la polémica que hay en el mundo entero, porque ya hay demandas y todo, porque hay Cristos en las escuelas, en los salones de escuelas, ya hubo demandas, ya hubo. Y ya hay alboroto y un día cualquiera nos tocará dar la vida. Ustedes me podrían preguntar, ¿cómo sé que Jesús es el Señor? Porque es que es lo que la polémica que tiene la gente. ¿Cómo sé que Jesús es el Señor? Y lo podríamos contestar sencillísimo, pero me voy a otra pregunta. Voy a dejar esa para contestarla de segunda. La que sigue es, ¿cómo sé que el reino de Dios ya ha llegado a nosotros? ¿Cómo? Porque es que estamos esperando, esperando. Y uno va por allí, por esos países de Centroamérica especialmente, y se encuentra esas vallas donde dice, prepárate porque ya viene. ¿Ya viene? ¿Cuál ya viene? ¿Ya vino? ¡Ya vino! ¡Ya vino y lo despreciaron! Lo despreciaron los de su tierra. Y por eso están en guerra. Y por eso siguen dispersados en la diáspora. Por eso siguen. Y por eso todos los días hay más matanzas y más cosas allá, allá, porque él llegó y no lo reconocieron. Anduvo entre los suyos y no lo reconocieron. Y está ahora entre nosotros, y ustedes y yo, que no somos del Oriente, sino del Occidente, ya tendríamos que estar a los pies de él y no andar detrás de personitas. Hermanita, hermanita, ¿cuándo ora por mí? Hermanita, ¿cuándo puedo? Y yo les voy a mostrar con la palabra del Señor que Jesús ya vino y donde quien hay que ir. Háganme un favor. Sí voy a tomar la lectura que dije que no iba a tomar. Sí la voy a tomar ya. Háganme el favor y abren Lucas 7, del 19 al 23. Lucas 7. Está en el mismo miércoles de esta semana. Lucas 7. Es que el Señor me da las enseñanzas en charol de oro. Yo quería dar una enseñanza aquí. Sofisticadas. ¿Para qué? ¿Para qué meterse al internet? Vea la que estaba en el día. Vea, las dos lecturas del mismo día. A ver, ¿cómo sabemos que Jesús es el Mesías? ¿Cómo sabemos que ya tenemos a Cristo entre nosotros? ¿Cómo sabemos que ya el reino de Dios ha llegado a nosotros? Eso es lo que ustedes tienen que estar preparados para contestar. ¿Y cómo vamos a estar preparados para contestar si ni siquiera lo creemos? Si no lo vivimos. San Lucas capítulo 7, 19 al 23 dice, en aquel tiempo Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor. Aquí viene lo bueno, mis hermanos. Juan envió a dos de sus discípulos. ¿Se acuerdan quién era Juan? El precursor, el que iba a preparar el camino de Jesús, el que vino a vivir para enseñar que ahí venía detrás. ¿Y cómo vivió Juan? Aquí hay un detalle grandioso. ¿Cómo vivió Juan? No vivió en palacios, no vivió en casotas, no tenía carro, no tenía barco, no tenía nada. Vivió en el desierto, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y se vestía con piel de camello. Miren que los que sirven y servimos al Señor tenemos que andar lejos de todo lo que sea pretensiones. Sencillez. Ustedes no saben lo que quiere decir de hermoso uno vestir un hábito. Uno vestir un hábito. Uno decirle al mundo entero con la sola presencia: creo en Jesucristo. Aquí en Miami, me pasó algo muy singular, muy raro. Yo no sé de dónde estaba viajando, esto pasó hace muchos años, más de 25, 30 años, yo no sé cuánto. Yo no sé de dónde venía, yo venía de algún lugar y me tocó conectar vuelo en Miami para irme a Colombia. Estaba muy temprano, era amanecer, yo creo que venía de México, y el vuelo viajó de noche. Y cuando yo llegué, me senté en una sala de esas a esperar que me llegara mi hora, y era mucho, mucho tiempo de espera. Me senté calladita en un sitio silencioso, empecé a rezar el Santo Rosario, empecé a rezar el oficio divino, la liturgia de las horas, los laudes, cuando viene una señora a limpiar el salón ese. Me dice: vio mi Cristo. Yo no era religiosa, yo era misionera seglar, pero siempre llevé un Cristo puesto visible. Me dice: ustedes los católicos, y empieza esa señora a decir barbaridades, barbaridades, barbaridades. Y yo dentro de mí pensaba: bueno, a esta le pagarán por insultarlo a uno o por trabajar. Hombre, pero vino a limpiar, que tiene que insultarme a mí, porque tuvo que meterse. Entonces llegó un momento en que le dije: mire, señora, ¿en quién cree usted? En Jesucristo. Jesucristo no insultó a nadie, Jesucristo no maltrató a nadie. Entonces no. Y había una cosa: yo me podría ir ahora e informar a sus jefes lo que usted hace cuando está aquí limpiando. Pero ¿sabe por qué no lo hago? Porque Jesucristo la ama. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es el Dios que tenemos adentro? Porque el otro no hace lo que nosotros queremos, nos insultan. Miren, de las dichas grandes que yo siento en mi vida y de los riesgos grandes que tengo en mi vida, es poder ir por todos los lugares con este hábito que me identifica. Soy religiosa. Este Cristo me identifica. Soy católica. Ustedes vieran en Tierra Santa, cuando uno va camino al Calvario. ¡Uf! ¿Nos ven esto? Nosotros fuimos ya siendo monjitas. Yo no sé cómo nos llevó Dios a las cinco primeras. Ustedes no se imaginan. A los pobres, él hace con los pobres lo que le da la divina gana. Divina, divina. Sin cinco centavos nos llevó a las cinco primeras a Tierra Santa. Y cuando íbamos camino al Calvario, eran todos esos musulmanes, todos esos... unas caras y unas cosas. La madre nos decía: calladitas, calladitas. Yo sabía que eso pasaba, porque cuando yo fui la primera vez a Tierra Santa, ay, hermanas, que he ido más de una vez. Sí. Sí. Y no he pagado los pasajes. Y me han hospedado en cinco estrellas. Y no pagué nada. Y me han dado comida de buffet, la que quiera. Sí. Esos somos los que trabajamos para el Señor. Él nos ama. Nos ama. Cuando yo fui la primera vez, que me llevó el padre Darío Betancourt, me dijo: Blanca, usted es de las mujeres que más ha predicado en el mundo. Y usted no tiene pretensiones de ninguna clase. Usted no conoce ni los lugares santos, ni conoce los lugares marianos. Yo voy a llevar un grupo. A mí me dan un pasaje, yo lo doy a usted y no se preocupe que yo le ayudo a pagar el resto. Más había pensado yo en eso, no me interesaba. A mí me interesaba llevar a Jesús y llevar a Jesús y llevar a Jesús. No me interesa más nada. Y cuando fuimos allá, la guía turística era una judía, pero judía que había vivido en Argentina. Entonces como que tenía un sabor muy lindo latino, muy lindo. Aunque los argentinos no son muy latinos. ¿Hay alguno aquí? Los argentinos son muy elegantes. Ellos se creen europeos, son especialistas. Ellos se creen italianos, como hay tanto italiano allá. ¿Hay alguno aquí? ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Verdad que es así? Se creen europeos, se creen italianos. Pero esa niña era lindísima. Ya se la llevó el Señor. Nosotros creímos que ella se iba a convertir al catolicismo. Y cuando ella nos fue a hacer el día de peregrinación al Calvario, nos anticipó lo siguiente. mañana con una seriedad única. Mañana vamos a recorrer la Vía Dolorosa. Por favor, les pido, ni se asusten, ni miren para los lados, ni se preocupen, porque todo lo que van a ver fue lo que a Jesús le tocó vivir. ¿Y sabe qué nos tocó ver? Que a Luz Helena, la hermana del padre Darío, le robaron la billetera. Pero ¿saben qué fue lo lindo? Que cuando ella menos pensó, vinieron a ofrecerle unos mapas y unas cosas. Entonces uno te entretiene a ti y los otros te sacan todo. Y cuando ella menos pensó, fue a pagar algo, dijo mi billetera. Entonces el padre miró y cuando menos pensaron, la billetera había pasado como por 20 personas, ya la tenían por allá arriba. Ellos tienen como una cadena. Y logramos recuperar la billetera, fue lindo, porque fue una cosa inmediata. A los que estamos en Dios, las cosas que nos pasan, no es que no nos pasen, nos pasan con Cristo. Entonces, allí se burlan de uno, allí lo insultan, allí le roban, allí pasa de todo, de todo, de todo. Y esa señora joven judía, muy linda, muy linda, no se asusten, no se enojen con nadie, no peleen con nadie. Estamos viviendo lo que le tocó vivir a Jesús. ¿Cómo les parece a ustedes? Eso le tocó vivir. Entonces yo me pregunto hoy, con este hábito. Vea, la primera vez que yo salí de hábito, el señor obispo al principio no nos dejó poner hábito. Nos hizo poner una falda azul a media pierna, una blusa blanca y un chaleco. Cabeza destapada. Cuando íbamos a tomar hábito, pues ya era hábito, nos teníamos que poner hábito. No nos dejó poner velo. Y nos dijo, el hábito lo usan en su casa, fuera de su casa no, porque iba a ser tanta la impresión de la gente que no nos iban a resistir afuera así. Porque es que hábitos largos no tienen, esto es de contemplativas, de hábitos de monjas contemplativas. Entonces la gente no estaba acostumbrada a ver eso y no nos quiso exponer a burlas y quién sabe cuántas cosas. Entonces nos dijo, en la casa usan el hábito, para ir afuera usan su vestido como el chaleco ese y la historia. Cuando ya se llegó la hora de profesar, pues íbamos a profesar. Entonces si ustedes van en el historial de la casa, van a encontrar una foto de nosotros de hábito de cabeza destapada. Y eso es charrísimo, eso es simpatiquísimo. Pero ya cuando se puso la historia en serio y ya profesamos, porque somos el primer grupo, un grupo de fundadoras, y salimos a la calle, es un impacto. Cuando a mí me tocó venir, el primer aeropuerto que me tocó fuera de Miami fue San Francisco. Ustedes no se imaginan recorrer aquellos pasadizos y pasadizos y pasadizos. Y todo el mundo me miraba como un animal raro. Y decía, Jesús, 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 bendícelo. Ya no me preocupo, en aquel entonces me asusté, en aquel entonces yo misma era la impactada. Ay, yo voy para donde voy y listo, y el que me vio y el que no también y se acabó. ¿Qué testimonio damos ustedes y yo ante el mundo? ¿Qué testimonio damos ante el mundo? ¿Quién puede identificarles a ustedes ahora como creyentes en el Señor? Cada uno, su figura, su presencia. Nuestro señor obispo, el señor nuncio apostólico, nos quiere mucho. Tenemos casa de monasterio dentro de la nunciatura apostólica. 7 monjitas viven y están allí orando por la iglesia. Dice, la sola presencia evangeliza. La sola presencia evangeliza. Y voy a ser un poquito cruda o muy cruda. Dígame una mujer vestida con vestimentas como hoy se ponen. ¿Qué está diciendo? Y todavía mujeres que son capaces de montarse a un escenario, a un grupo de música con unas vestimentas que mi respeto, no estoy criticando, estoy enseñando. Estoy enseñando. Yo recuerdo cuando misionera laica años a, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de su presencia, estamos hablando de su amor, Estamos diciendo que con él basta, tenerlo a él es tener todo y ya para qué más. Yo recuerdo muchos años que el Señor va entrando en uno, va entrando en uno, y a medida que él pide es porque ya dio. Él no pide nada que no haya dado, no se asusten. Que es que el Señor me va a pedir, que es que, quieto, quieta. El Señor te va a dar lo que te va a pedir, no te preocupes. Y yo predicaba muy bien vestida en un pantalón y un saco, una camisa, una blusa bien puesta, en una forma delicada, decente. Y un buen día me pongo a pensar, yo estaba en un escenario, bueno, y empiezo a mirar ahí a esa primera fila. Y si un hombre está ahí parado, ahí sentado, y yo estoy evangelizando, y la sola mirada de él llega a mi cuerpo, y por mirarme en esta figura en que tengo, lo saco de Jesús. ¿Y qué? ¿Qué prediqué? ¿Qué prediqué? Saqué una persona de Jesús por mi forma de vestirme. Ese día llegué a mi casa y dije, hasta hoy predico en pantalón largo, hasta hoy evangelizo en esta forma, de hoy en adelante me pongo una falda y una blusa. Y un saco. Y no me volví a poner. Me ponía un blue jean para viajar, porque muchas veces en los aeropuertos había que tirarse al suelo. Ahora ya me interesa, me tiro así si me tengo que tirar. Así es. Miren lo bueno. A nosotros nos invitan a una reunión y que un matrimonio y que no sé. Usted se tiene que ir a comprar un vestido. Usted tiene que ir a comprar que no puede usar el mismo que utilizó en el matrimonio de Teresita para el de Josefina. Entonces dele para el banco a sacar los 50 o los no sé cuántos. Yo me voy con el mismo. Es que no tengo más. Es que esta es mi ropa. Y el día que me vayan a enterrar, así me van a enterrar. Esta es mi vida. Esta es mi vida. Yo no tengo otra vida. Esta es mi vida. Eso es divino. Eso es hermoso. Eso es vida. Eso es vida. Yo no tengo que aparentarle a nadie. Lo que tengo soy, eso soy. Y miren, de ese día en adelante jamás volví a vestirme como me vestía. Faldas y sacos y punto. Cambió mi vestimenta. Cambió mi vestimenta. Un día me dijo el padre Darío Betancourt, yo predicaba mucho con él. Blanca, usted debería de tener un hábito. Y dice, este está loco. Yo pensé, este está loco. Pues el hábito, si no soy monja. Yo no quería ser monja. Yo nunca le había pedido a Dios ser monja. No, ¿para qué? Yo vivía muy bueno. Yo me paseaba por el mundo entero. Y nunca se me cerró una puerta. Nunca tuvieron que abrir una ventana. Bueno, sí me montaron algunas veces por ventana para poder entrar. Porque no había espacio. En la Argentina, en dos lugares distintos, nos tuvieron que entrar por ventana. Cambia la gente. Y para nosotros entrar a predicar, nos entraban por una ventana. Entonces, qué lindo que tu figura, qué lindo que tu presencia, qué lindo que tu persona, donde llegue, hable de Dios, mire con la mirada a Jesús, sienta y haga sentir la presencia de Jesús, escuche lo de Jesús y pueda con su mente y con su corazón llevar a Jesús. Qué lindo, qué lindo. Hermanos, les garantizo, se nos acaban los problemas. Hay muchos problemas, muchos, muchos, muchos. No son tuyos, son de Jesús. Estoy con esa cantaleta desde que empecé. Y empecé diciendo, ¿qué más quieres? ¿Para qué más? Ahora, cuando se nos presenta esta lectura y vemos a este hombre que manda dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, a ver, ¿quiénes son tus discípulos? A ver, ¿qué conocen tus discípulos? A ver, ¿qué haces tú en tu grupo? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Qué haces tú en tu familia? Porque el uno dice, yo no voy a misa, vaya usted, el marido. Primero se casan con uno que dice que va a cambiar después. Y lo que hace es cambiarlas después. Las cambia por otra. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! No, vea, es que él es, no se case con ese hombre, dice la mamá. ¡Ojo con lo que dicen las mamás! Vea, es que ese hombre, no sé qué. Tranquila, mamá, que yo soy la que me va a casar. Él cambia después. Oiga esto. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Ahora todos los que salgan por ahí diciendo que tienen poder, que tienen autoridad, busquen en el internet la palabra crucifijos para que vean lo que les sale. De las barbaridades que están pasando hoy. Entonces, aquí está, aquí está. O es que otro tiene más poder, o es que el otro es más inteligente. El otro nació hace 22 años, o 50 años, o 70 años. ¿Le va a creer más a ese pelagatos que a esto que está por siglos? Y que aquí, oiga lo de Juan, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión, óigalo, óigalo, en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus. Y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados. Miren cómo hacía Jesús sus cosas. Él hacía y los hechos decían todo. ¿Qué haces tú? Porque los hechos dicen todo. Esta lectura me impacta. Porque es que no hay enfermedad que Jesús no sane. Ninguna. Sidosos, yo he visto personas sanadas de sida. No hay vacunas, no hay cómo sanarse. Yo las he visto sanadas de sida. He visto médicos. En República Dominicana, ¿hay alguien de República Dominicana? ¡Oh, qué bien! En la Universidad de Santo Domingo, estábamos predicando una vez el padre Darío y yo. Y yo terminé de dar una enseñanza sobre la conversión. Y detrás de mí se vino un médico, a lo mejor estará aquí. Se vino un médico a la sacristía, porque estábamos en la capilla grande ahí. Y entonces me dice, hermana, lo que usted acaba de predicar yo lo puedo dar como testimonio. Yo soy médico especialista en inmunología o algo por el estilo. Y yo puedo darle este testimonio. Yo era ateo. Yo no creía en nada ni en nadie, no creía ni en mí mismo. Un día llegó a mi consultorio una señora con un joven, pero desde la puerta ya yo sabía lo que el joven tenía. Y cuando entró y me dijo que se sentía así o asá, yo empecé a decirle en la forma más fuerte del mundo que lo que tenía era sida. Y dijo el médico, yo empecé a decirle, usted se va a morir así y todo eso. Entonces cuando él le dijo tan crudamente lo que el pobre hombre tenía, la tía le dijo, pues hasta hoy vivió conmigo, ya conmigo no más. Eso hace muchos años, no se conocía lo raro y difícil, todo era miedoso de esa enfermedad. Entonces ya el médico como que le dolió el corazón y le dijo a la señora que tampoco era para tanto, porque ya vio que le iba a echar al muchacho de la casa. Y me dijo, ve hermana, jamás en mi vida yo hubiera querido volver a ver a ese joven. Y resulta que el joven le dijo, mire doctor, usted puede decir lo que quiera, pero yo creo que hay un Dios y creo que él me puede sanar. Entonces el médico le largó la carcajada. El muchacho se fue, vaya a saber si ya se había confesado. De todos modos él se fue. O con lo que le dijo el médico, pues allí. Ese niño empezó a comulgar. Y cuenta el médico este detalle. El muchacho apareció como 2 meses y medio o 3 meses después en el consultorio del médico. Y él cuando lo vio, no quiso atenderlo para nada. Y la secretaria no lo llamaba y no lo llamaba y no lo llamaba. Él me dijo, hermana, jamás en mi vida hubiera querido volver a ver a ese joven. Cuando él salió a remitir a un paciente a la clínica, el muchacho se le metió al consultorio. Y cuando el médico llegó, el joven estaba sentado ahí. Y el médico le dijo, ¿y usted? Le dijo, doctor, perdóneme un segundo. No vengo sino a darle un testimonio. Y le pido un solo favor. Hágame el examen que me quiera hacer. Entonces, el médico dijo, bueno, ¿qué es esto? Entonces el médico ya, como muy, 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 muy cuestionado, mandó que le sacaran la sangre, no solo en el laboratorio donde se la habían sacado para dar el diagnóstico de sida terminal, sino que la mandó a 2 o 3 laboratorios diferentes. Cuando empiezan los resultados, negativo, negativo, negativo. Ese médico dice que él se daba contra las paredes de solo pensar que él era un especialista y que él no podía hacer nada y que este niño había aparecido curado. Y entonces le dijo, hombre, pero vea doctor, con todo lo que usted me dijo, yo me fui y me confesé. Y yo empecé a comulgar, y en el momento en que yo comulgué y sentí a Jesús, le dije, tú viniste a sanarnos, y con tu sangre divina, que fue el precio que pagaste por la salvación del mundo, sanaste la humanidad, porque no me puedes sanar a mí, Jesús, sáname. Y le dijo al muchacho, yo empecé a perdonar a todos los que me habían contagiado, yo empecé a entregarle a Dios a todos, y me dice el médico, soy testigo de que ese joven quedó curado y no pude explicar nada. Y desde ese día mi vida cambió, me convertí completamente al Señor, de tal forma que él era especialista, se había especializado en España. Y de España lo estaban llamando para ir a ocupar un puesto altísimo. Y en ese momento dijo, no salgo de mi país, me voy a dedicar a atender los pobres de los más pobres. Su vida se cambió en tal forma que él empezó en una transformación que él se quedaba asustado. Y resulta que un día, él viéndose tan cambiado, se acercó donde su señora y le dijo, mija, tú sí me quieres así como estoy. La señora lo miró y le dijo, sabes, no solo te quiere como estás, sino que quiero saber dónde fuiste, porque también quiero ir. Y me dijo, hermana, Dios sanó a ese joven y no hay explicación. Te estoy hablando de 25 años atrás de eso. No hay explicación. Otro caso. Yo estaba predicando en Los Ángeles, California, a un grupo de servidores, también hace muchos años, puede ser más de 15 años. Y resulta que estaba dando una enseñanza sobre el perdón. Se pone en pie una señora y me dice, hermana, ¿y por qué yo tengo que perdonar? Y dije, ay señora, porque Jesús dijo desde la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese médico sí sabía, ese médico porque me mandó esa transfusión de sangre. Yo estoy infectada de SIDA por una transfusión de sangre que me pusieron en el hospital y sabía la persona que hizo el examen de la sangre. Bueno, unas barbaridades. Le dije, ¿sabe por qué, hermana? Peor todavía, porque mi hijo de 17 años me dijo, mamá, prefiero irme de la casa para no verte morir con esa enfermedad. Esa señora lloraba de ira, que había perdido a su hijo, que estaba infectada, que ya no había tenido la culpa. Y como uno no tiene nada que hacer, porque el que sana es el Señor. Y como les digo, los ataques llegan frontales. ¿Tú qué puedes hacer? Yo cerré mis ojos y le dije, yo no discutí, yo no dije nada, sino cerré mis ojos y le dije, señora, por favor, cierre sus ojos. Si quiere y puede, cierre sus ojos. Imagínese a Jesús que llega en este momento hasta usted. Imagínelo que se arrodilla a sus pies. Imagínelo que trae junto con él a la persona que donó la sangre, a la persona que sacó esa sangre y no la examinó, a la persona que recetó esa transfusión de sangre, a la persona que le puso a usted esa sangre sin estar seguro o segura de que era sana. Imagínese a Jesús que se agacha, besa sus pies y le dice, perdóname y perdónalos. Jesús se pone en pie, la abraza y le dice, mi hija, ¿aceptas el perdón que te estoy dando para perdonar a los que te hicieron daño, consciente o inconscientemente? Hija, ¿aceptas mi perdón para perdonarte por todo el daño que te has hecho, odiando? Yo resumo, porque nos tenemos que ir a vísperas. Resumo con esto. Yo terminé esa oración, esa señora lloró, no lloró, yo no sé nada, porque era un grupo muy grande, yo estaba desde aquí. Yo hice lo que sentí que tenía que hacer en el Señor. Oigan pues, en la noche hubo hora santa y el sacerdote salió caminando con Jesús por el lugar. Y tampoco pregunten cómo ni por qué. Cuando llegó a esa señora sin el sacerdote saber, porque él no había estado en mi reunión, se puso en pie frente a ella con Jesús, le puso a Jesús aquí sobre la cabeza la custodia. Y yo tengo entre mis papeles los exámenes de esa señora, óigalo bien, los exámenes de esa señora, de estudios periódicos. Después de esa fecha, no le encontraron nada y no le encontraron nada y no le encontraron nada. Y seguían los exámenes cada 8 días. El Señor la sanó aquel día. ¿Cuándo? Cuando ella logró perdonar con el perdón de Dios. Uno. Y fue tal la confirmación que fue y se le paró al frente. Y allí la bendijo. Miren, hijos. Cuando se trata de Jesús, quedémonos calladitos, pero aprendamos una cosa: el que viene a Él nunca se quedará defraudado. Amén. Nunca. Termina la lectura para que no la dejemos empezada. Aplaude lo que Él la merece. Continúo la lectura. Y en aquella ocasión, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus. Enfermedades, achaques y malos espíritus. A muchos ciegos les otorgó la vista y después contestó a los enviados: id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra de Dios. Ahí está, hermanos queridos. Dichoso el que no se escandalice de mí. ¿Quién dijo eso?
Jesús.
¿Quién dijo eso?
Jesús.
¿Quién sanó a leprosos?
Jesús.
¿Quién sanó a ciegos?
Jesús.
¿A mudos? ¿A sordos?
Jesús.
¿A inválidos? ¿A endemoniados? Jesús. ¿Por qué la gente viene a pedirme a mí que ore? Pudiendo ir a donde Jesús más fácilmente. Para verme a mí me ven una vez cada 10 años, creo que vengo aquí. Para ver a Jesús lo ve todos los días, en su capilla, en su iglesia, en el oratorio donde está. No tiene que pagar 5 centavos. Para venir ustedes aquí tuvieron que pagar pasaje, de venir, y la tontería. Mírenlo, ahí lo tenemos todos los santos días, 24 horas. Y en Miami hay muchas capillas donde está expuesto las 24 horas. Donde usted no tiene disculpa para decirme cerraron la iglesia. Porque usted va, entra allá en este oratorio, se queda 1 hora, 10 minutos, lo que quiera. Y ahí está el que sanaba. Sigue sanando porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Vayan, díganle a Juan lo que han visto y oído. Y ustedes y yo tenemos el deber, la obligación de ir a estar con él. Porque ya hemos visto y oído muchas cosas. Ir a contarle al mundo lo que él hace y sigue haciendo y hará hasta el final. Cerremos un minuto los ojos. Señor Jesús, perdónanos que no nos hemos atrevido a venir a ti. Perdónanos que no ha habido nadie que nos mande donde ti como Juan mandó sus discípulos. Y perdónanos, Señor, porque somos tan atrevidos que los que ya hemos venido a ti y todos los días vemos maravillas, seguimos en lo nuestro y no damos el brazo a torcer para venir a ti. Concédenos hoy la gracia de poder creerte y de poder vivir como a ti te gusta para tu gloria. Amén.
Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.